Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Sábado 19 de agosto de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y estamos ya en el fin de semana de SummerSlam, que no tiene solamente SummerSlam, sino también el evento de esta noche de NXT, NXT TakeOver Brooklyn 3. Vamos a hacer la previa de este show y hablaremos de lo que pasó durante toda la semana de cara a lo que será SummerSlam mañana. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, y muy buenas a toda la audiencia. Encantado de estar aquí de vuelta en un directo de Arras de Lona y, vamos, qué mejor ocasión que comentando la previa del takeover de esta semana, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, de esta semana, de estos, me entendéis completamente. Y no sé, con ganas de repasar todo lo ocurrido esta semana, que han pasado cosillas muy interesantes, con ganas de hablar de lo que espero de takeover y con ganas de comentar un par de cosillas más que tenemos por ahí en el aire.
Estamos ahora más temprano que de costumbre, porque como tenemos el takeover por la noche, se hace un poco pegado a... Si hiciéramos el programa a la hora de siempre, estaríamos muy pegados al takeover. Así que por esta semana es así. Y ya les aviso que la próxima semana será igual a esta hora, a las 10 de la mañana en Perú, 3 de la tarde, 4 de la tarde en España. ¿4? ¿3? ¿Qué hora es allá, Capu?
Ahora mismo son las 5 de la tarde.
Ah, ves que estoy súper perdido. 5 de la tarde en España.
No pasa nada.
Porque y la próxima semana será igual, digo, porque es McGregor contra Mayweather por la noche y tengo amigos que ya me dicen para venir a mi casa a verlo y es increíble. Normalmente yo soy quien propone que haya reuniones de esta manera, pero por este combate que es tan mediático, son ellos quienes me han propuesto a mí. Así que por eso también tendremos la próxima semana este horario de más temprano. Y les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran ahora en este fin de semana de SummerSlam. También les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com, ver si algo les llama la atención y si van a comprar algo en AliExpress, que hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo. Pueden entrar a través de el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos entonces, Capu, de NXT TakeOver Brooklyn 3. Un evento interesante, veo aquí la cartelera. Hay combates que llaman la atención y considerando que este es como el evento grande de NXT, se podría decir, en el año por ser en Brooklyn y estar llevando la cuenta de cuántos ya se han llevado a cabo, este es el tercero que sucede en Brooklyn. ¿Cómo ves este show? ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que se ha construido en cuanto al hype, en cuanto a las historias? ¿Cómo sientes que llegas a este show de NXT?
La verdad es que creo que se ha construido bastante bien. O sea, el combate, por ejemplo, de Asuka y Ember Moon me parece que es una rivalidad que es que va a focalizar las cargas de las dos luchadoras y me parece que lo han construido bien hasta ahora. Asuka con este reinado eterno, este reinado larguísimo, este reinado tan bestia que ha tenido. Y Ember Moon como la eterna retadora que siempre se queda corta. No sé, creo que va a ser algo bastante interesante. Pero creo que hay combates en la cartelera que para un evento de este calado, un evento que es NXT TakeOver Brooklyn, que como dices se supone que es el evento más grande del año de NXT, es el WrestleMania de NXT, por así decirlo. Me parece que sí que hay un par de combates que se quedan un poco colgantes, que no son tan interesantes como deberían ser para un TakeOver Brooklyn. No sé si me explico.
Sí, sí.
Pero bueno, creo que en global es una buena cartelera y creo que va a ser algo bastante interesante de ver y realmente vamos a ver buenos combates en toda la cartelera, realmente. No creo que haya ningún combate que pueda llegar a decepcionarme. Eso y eso creo que es algo muy positivo teniendo en cuenta las carteleras anteriores de algún que otro takeover, que la verdad es que me dejaban bastante indiferente.
Y creo que entiendo perfectamente lo que dices y lo podemos ver en este primer combate que vamos a comentar ahora, que es Johnny Gargano contra Andrade 100 Almas, que no es porque vaya a ser un mal combate, es más, pienso que va a estar bastante bien porque ambos son muy buenos luchadores, pero se construyó de la noche a la mañana, o sea, hubo un anuncio de la manager de Andrade, que ahora es Celina Vega, que habló en el micrófono, dijo que va a haber un combate contra Gargano, y ahí está, combate en TakeOver, sin mucho más. Y para un TakeOver que se supone que son... Hay una cantidad limitada de combates que se pueden hacer, porque es la cartelera pues dura hora y media... No, dos horas y media. tener un combate así salido de la nada, pues como que no convence mucho, pero lo quisieron hacer porque seguramente tienen planes, ya sea para Gargano o ya sea para Andrade.
Sí, deberían, o sea, simplemente por esto, porque lo que dices de que tanto Andrade, por ejemplo, como con la unión de Zelina Vega, con la unión esta con esta Valet nueva, parece que le quieren dar un poquito más de importancia, parece que quieren darle un poquito más de trascendencia a su personaje. Y Johnny Gargano, tras la traición horrible que todo el mundo estamos aún superando, estamos con psicólogos y cosas de este estilo de Tommaso Ciampa, se va a convertir un poco en el top face de NXT, por así decirlo. Puede llegar a convertirse en alguien muy interesante dentro de la jerarquía de NXT. Y tienen que darle importancia. O sea, tengo claro que aquí vas a ir ganando Johnny Gargano, pero como dices, esto es un combate que tiene una historia bastante carente detrás. No tiene absolutamente nada. Simplemente Zelina Vega salió y dijo, vas a luchar contra Andrade en TakeOver y ya está. Y les dan el combate. Como ya nos dice aquí Jota, además, dejar fuera el título de Inglaterra, del UK, para el WrestleMania de NXT, es algo bastante flojo. O sea, no sé. Podrían, en lugar de haber metido este combate, que a pesar de que entiendo que esté aquí, haber puesto un combate por el título de United Kingdom. Y hubiera sido bastante más obvio, estando el título de United Kingdom bastante asentado en NXT. Pero bueno, no sé, o sea, supongo que como dices, querrán darle importancia tanto a Gargano como a Andrade o a uno de los dos simplemente. Y por eso este combate estará aquí. Pero como he dicho antes, es uno de estos combates que se queda un poco colgante y que para una WrestleMania de NXT, por así decirlo, llama bastante poco la atención. Sabemos que va a ser un buen combate in ring, muy buen combate in ring seguramente, pero en cuanto a historia me esperaba algo bastante más, la verdad.
Uh-huh. ¿Y a quién ves como ganador? Porque a mí se me complica al pensar en que Gargano está empezando su carrera en solitario y por lo tanto debería recibir un impulso ahora que está en el inicio, como digo. Y por otro lado, Andrade está con la nueva manager, Zelina Vega, y también es como un nuevo inicio para él. Y por eso una derrota para cualquiera de los dos no le vendría del todo bien. Si tengo que apostar por alguno, tal vez diría Andrade, porque con la manager, y creo que Gargano, saliendo del trauma, se puede justificar un poco que pierda, ¿no? Pero igual me parece raro.
Pues yo veo lo contrario. Yo veo a Gargano venciendo este combate, simplemente por esto que dices de que empieza individualmente. Y Andrade con Zelina Vega al lado, que se supone que está recriminando, que no está haciendo las cosas bien, se está recriminándole todo el rato, que está siendo un perdedor y todo esto, que no está centrado. Pueden seguir con esta historia un poquito más, justificar un par de derrotas más de Andrade, con que Zelina simplemente está ayudándole de momento, todavía no ha entrado a ayudarle del todo, no sé si me explico, como que todavía no ha conseguido que Andrade se centre del todo. Y por ese lado pueden explicar un poquito las derrotas de Andrade. O sea, aunque me parece que si acaba perdiendo Andrade, simplemente por el cómo está hecho el personaje de Zelina y por cómo está hecho el personaje de él ahora mismo, tampoco perdería una barbaridad perdiendo un combate con Gargano. Y Gargano yo creo que necesita más vencer por esto, porque va a ser una de las caras importantes de NXT simplemente por todo lo que ha significado para NXT ya. Y no le veo perdiendo en su primer combate importante individualmente. Así que si tengo que apostar por uno de los dos, apuesto por Gargano.
Luego tenemos el combate entre Aleister Black y Hideo Itami. También salido no tanto de la nada, o sea, hubo un careo entre ellos. Hubo un golpe que le dio Aleister Black en un show de NXT, luego Hideo fue a buscarlo. Pero poco más, y también creo que va a ser un buen combate. Y creo que va a ganar Aleister Black porque está con todo el impulso que le están dando. Pero no mucho más que hablar en cuanto a historia.
Sí, en cuanto a historias más o menos lo mismo, tuvieron un par de careos anteriormente como dices y poquita cosa más. Hideo Itami está en este periodo de reconstrucción también, parece que todo el roster de NXT está en un periodo de reconstrucción más o menos. Y está en una posición en la que o despega del todo o parece que eso se va a acabar estancando, no sé, tampoco quiero ser aquí agorero, no quiero estar mirando el futuro de nadie. Pero creo que Hideo Itami no va a tener un calado excesivamente grande en WWE ya, por desgracia, le han lastrado mucho las lesiones y no le veo a la directiva apostando excesivísimamente con él. Y en cambio a Aleister Black yo veo que tiene un futuro esplendoroso por delante, tanto en NXT como en el main roster de WWE, y le veo saliendo de este combate victorioso, la verdad, no sé. Itami me fastidia mucho que ya no... Que todos estos años que ha estado en WWE, por desgracia, no haya podido demostrar todo de lo que es capaz, pero es que no le veo mayor calado ni le veo que le vayan a dar más importancia. Ojalá me equivoque, pero veo saliendo de este combate a Andrade 100 Almas. Andrade 100 Almas. Aleister Black, perdón, como vencedor. Andrade 100 Almas ganando un combate que no es suyo, por supuesto. Y habrá que ver qué pasa en el futuro de Aleister Black. Pero no sé, es como dices, este combate tampoco tiene muchísima historia, tampoco tiene muchísimo de esto. Sabemos que va a ser un buen combate, sabemos que en in-ring va a ser un gran combate, pero poquita cosa más. Y es esto el principal problema que tengo con el evento.
Luego tenemos el combate por el título de parejas de NXT. Los Outlaws of Pain contra Sanity, que en este caso son Alexander Wolfe y Killian Dane. Y lo curioso de esto es que según se ha visto en los enfrentamientos que han tenido, los encuentros en televisión, en NXT, creo que los Outlaws están perfilándose como los babyfaces para este combate. No sé cómo vayan a ser recibidos ambos equipos, porque si estuviera Eric Young tal vez en el ring, estaría más seguro de que van a aplaudir a Sanity. Pero como no, y están Killian Dane y Alexander Wolfe, no sé cómo vaya a recibir el público este combate, porque son dos equipos heels, y ninguno de ellos tiene como un luchador que esté tan over con el público de por sí. Así que es un combate raro, creo, de cara a ver cómo lo recibe la gente.
Sí, exactamente, es extraño, porque como dices, Sanity son los que se perfilan como heels, y los otros Pain también son heels, son los que se perfilan un poquito más como faces. Va a ser extraño. En NXT siempre pasa esto, de que un campeón heel, porque pasó, por ejemplo, con, yo qué sé, con Kevin Owens, obviamente, con Bo Dallas, en cierta forma, también, como campeón. También pasó con Charlotte, en cierta medida, cuando era campeona, con Revival, también, al final de su segundo reinado. Siempre pasaba que los campeones heels hacían tan buenos combates, daban tan buenas cosas, que acababan teniendo el favor del público, que tampoco es muy difícil ganárselo en Full Sail, pero me entiendes lo que quiero decir. Y creo que los directivos de NXT han visto a los Outlaws of Pain, que ya llevan mucho tiempo de reinado realmente, los han visto que puede que estén en esta posición de que el público empiece a apoyarles más que odiarles, y han probado con meter a Sanity de entre medias para ver si consiguen reconvertirlos, entre comillas, en faces. O es la sensación que me da al respecto de este combate. Pero no sé qué esperar realmente. O sea, el sentido de que sí, al final es un heel contra heel estricto y todo esto son cosas de mi cabeza simplemente. Va a ser bastante interesante ver el brawl que se puede montar entre estas dos parejas, porque son bastante parecidas, entre comillas. Killian Dane y los Outlaws of Pain, es que puede ser algo ahí bastante bestia. Alexander Wolfe, bueno, está por ahí. Así que va a ser bastante interesante ver la dinámica de este combate, el cómo se van a enfrentar los unos contra los otros. Y habrá que ver si al final sí que es verdad que los Outlaws of Pain intentan virarles un poquito más a face, o que hagan más de face en esta rivalidad. ¿Y qué pasa exactamente? No sé, yo creo que va a ser un combate bastante interesante y es una de las de los combates de los que espero más, simplemente porque no sé qué esperar de ellos. Así que tengo bastantes ganas de verlos. Si tengo que apostar, apostaría por una victoria de los Outlaws of Pain. Todavía tienen que retener el título un poquito más. Y a Sanity no los veo todavía ganando campeonatos. Más que nada porque la pareja es, entre comillas, reciente. Tampoco han luchado excesivísimamente juntos. Así que habrá que ver qué sale de este combate y habrá que ver qué sale después de esto. A ver, ¿cuál es el futuro de Sanity después de esto?
Y hay que ver cómo se mueve la división de parejas, porque luego de Sanity están Heavy Machinery, pero ya perdieron contra los Outlaws of Pain. Está ahora los Street Profits, que están empezando a destacar un poco, pero no mucho más. Así que habrá que ver que se mueve un poco esa división. Y la única forma en la que veo perder a los Outlaws of Pain es si ya hay planes de subirlos al roster principal, lo cual no creo que sea el caso, o no debería serlo, creo, todavía. Pero veremos cómo les va en este combate.
Todo dependerá de esto si después del SummerSlam al final se acaba confirmando que se hace otro shake-up. Supongo que también se había leído rumores de que habría una cláusula, entre comillas, para intentar subir a gente de NXT en este shake-up. O sea, que podrían coger realmente a quien quieran. Y no sé, sería interesante ver si retienen o no retienen. Como dices, los planes de subirles son próximos y podrían acabar llegando al main roster después de este shake-up después de SummerSlam, este posible shake-up. Así que no sé, será interesante ver qué pasa con el futuro de los Outlaws of Pain y la división por parejas de NXT. Pero como dices, hay bastantes pocas parejas para que sea una división excesivamente fuerte.
Luego, por el título femenino de NXT, Asuka defiende ante Ember Moon. El reinado larguísimo de Asuka podría llegar a su fin finalmente, porque estamos ante una retadora que ha llegado con más hype que el acostumbrado para otras retadoras de Asuka. Y me puedo creer que puede ganar Ember Moon y así Asuka estaría libre para subir al roster principal si es que la quieren ya ahí.
Deberían subirla ya al roster principal. Lleva mucho tiempo en NXT con la tontería, o sea, que debutó en 2015, si no me falla la memoria, o sea, ha debutado hace bastante tiempo. Y no sé, la verdad es que Asuka me parece que es una luchadora que es súper capaz, que bueno, cuando ha tenido este reinado A pesar de que obviamente... No, 2016, perdón, que lo he mirado ahora. A pesar de que ahora mismo... es que tampoco hay muchísima más división, pero está intentando reconstruirse. Después del Mayhem Classic seguramente veamos una división de mujeres en NXT bastante más fuerte y con muchísimo más nombres. Me parece que ya lo ha hecho todo en NXT y lo último que le queda es este gran momento que puede crear el que pierda su título. Son 502, 3, 4 días, ya no sé cuántos días lleva de reinado, 505 días de reinado más o menos. Y es muchísimo tiempo y pueden crear una historia maravillosa alrededor de esto, pueden crear en Ember Moon a una gran campeona. Y yo creo que es el momento ahora en NXT Brooklyn 3, NXT TakeOver Brooklyn 3, perdón, en el evento más grande del año de NXT. Yo creo que ahora es el momento para que Asuka pierda el título de forma bestia, de forma épica, y que Ember Moon se convierta en la campeona y en la nueva líder de las mujeres de NXT. Yo creo que es ahora o nunca, y Asuka debería subirla al main roster ya, porque, no sé, me parece que puede aportar mucho más allá arriba, sobre todo en una división como la de SmackDown, que está carente de nombres, está carente de emoción. Y no sé, me parece que podrían hacerlo muy, muy bien. No creo que este invicto suyo no deba perderlo en NXT. Me parece que aporta muchísimo más perdiéndolo en NXT que en el main roster. Y que en el main roster sea un poco una especie de reinicio en su carrera. O sea, me parece que puede ser muy interesante lo que hagan con Asuka en el main roster. Y yo creo que sí, que ya es el momento de que pierda el título en NXT, acabe su periodo en NXT y la veamos para cosas más grandes en el main roster.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es el momento para que pierda el título. Y aquí, como pregunta J en el chat, ¿qué harán con Asuka en el roster principal, ¿no? Eso asusta un poco viendo lo que ha pasado con Bayley, por ejemplo, ¿no? Lo cual es lamentable hasta ahora. Pero es cuestión de tener fe un poco, ¿no? Ver cómo hay gente a la que ha leído como Nakamura, como Kevin Owens, ¿no? Es todo circunstancial, así que esperemos que le vaya bien si es que ese es el destino próximo de Asuka, que debería hacerlo. Y seguramente con la gente que llegará luego del Mayhem Classic a NXT, tal vez algunos a roster principal, se moverá un poco la división, así que no estará sola en Ember Moon.
No, desde luego ahora mismo, y también estando asentadas Nikki Cross, también está Ruby Riott por ahí, están las australianas. Yo creo que la división de mujeres de NXT puede pegar un repunte bastante bestia después del Mayhem Classic, y además de habiendo ya talento asentado, con todo lo que puede llegar, yo que sé, Kairi Sane, que me parece que ya ha firmado contrato, Mia Yim, toda la gente que hay ahí anunciada ya para el Mayhem Classic, si contratan a un 50% simplemente de la gente que hay, pueden tener una división, aparte de con mucha gente, muy, muy interesante, porque realmente hay nombres muy chulos en el Mayhem Classic. Así que será cuestión de esperar, pero vamos, creo que, curiosamente, lo que va a hacer renacer la división femenina de NXT va a ser que Asuka se vaya de ella. No estoy hablando mal de ella ni nada, pero es que es algo, creo que es circunstancial y es bastante curioso de pensar.
Hablemos ahora del main event. Será el main event, supongo, a menos que sea el main event Authors of Pain contra Sanity. Bobby Roode contra Drew McIntyre por el título de NXT. Un combate que llama la atención, creo yo, solo por el hecho de qué luchadores son ambos. Creo que va a ser un buen combate por ese lado. Por otro, Drew McIntyre es un retador bastante creíble, ¿no? O sea, si gana el título yo no estaría sorprendido. Creo que es alguien a quien quieren darle ese impulso. Y creo que, es más, yo estoy más convencido de que no debería ganar y más bien ir al roster principal y ahí ser campeón mundial de algo. Porque así de bueno es. Pero no sé qué decir. O sea, no descarto del todo que decidan aquí darle el título. Pero no lo creo. O sea, creo que Bobby Roode va a seguir siendo campeón. Y que más bien Roderick Strong está más perfilado a quitarle el cinturón. Además, con la oportunidad que tiene luego de haber ganado ese combate en el último NXT. Pero centrándonos en este main event de esta noche, Bobby Roode contra Drew McIntyre, espero un buen combate y espero que Bobby Roode siga siendo campeón.
Sí, desde luego, Bobby Roode y Drew McIntyre son luchadores que, al menos en la teoría, parece que se puedan cohesionar bastante bien, que puedan tener una química bastante chula. McIntyre se adapta a todo tipo de rivales. Realmente Bobby Roode, en su estilo, también es bastante polifacético. Así que podemos esperar un buen combate, creo, de este main event. Y lo curioso va a ser pensar en el ganador. Creo que es lo que más dudas tengo yo al respecto. O sea, con la tontería, Bobby Roode está siendo el campeón más longevo desde Finn Balor. Ya ha pasado bastante tiempecito desde Finn Balor con la tontería. Y creo que le quieren dar un poquito más de tiempo incluso. Creo que quieren mantener un poquito más abajo ahí. Porque hay ahora mismo una concatenación de gente. Hay una barbaridad de gente en las esferas altas de NXT en la lucha por el título. Que creo que tienen que acabar de definir un poquito. Tienen que acabar de definir retadores y todo esto. y en el futuro acabar con el reinado de Ruth. Pero yo creo que lo van a mantener un tiempecito más y no va a ser este el momento en el que Ruth pierda el título. Si lo gana McIntyre tampoco lo vería mal, porque creo que es un tío que aparte que se merece un título importante dentro de WWE, creo que hace muy bien su trabajo. Ahora ya ha pasado el enfado inicial, ya no estoy enfadado con McIntyre.
Eso te iba a preguntar. Bien.
Nada, me molestó mucho la forma en la que salió de las independientes en su momento y volvió a WWE, pero ahora después de haber visto su trabajo un poco más en WWE, es que es un luchador que me encanta, es que no puedo evitarlo. Sigue molestándome el cómo salió y tal, pero se lo puedo perdonar porque me gusta mucho en el cuadrilátero, así que lo siento mucho, pero ya he perdonado a McIntyre. Así que no me importaría tampoco que ganara el título, o sea, me parece que es un tío que ha demostrado que puede ponerse el peso de una marca encima. Y puede hacerlo muy bien como NXT Champion, pero es que no veo a Bobby Roode ahora mismo perdiendo el título. No me sorprendería tampoco, pero creo que va a estar todavía un poquito más de tiempo con el campeonato Bobby Roode. Espero un buen combate y poquita cosa más.
Ya que estamos con el tema y he mencionado a Roderick Strong, fue bastante ilógico el final del combate. O sea, se supone que Bobby Roode tuvo la idea de que luchen McIntyre y Roddy en NXT con la idea de que van a lastimarse entre ellos y que él puede luego aprovecharse de esto. Pero él interviene al final, o sea, ¿por qué? Y es más, le da la victoria a Roderick Strong asegurando que él puede enfrentarlo más adelante. Y simplemente por meterse y por atacarlos, ¿no? Pero, no sé, es algo que no tenía mucha lógica, pero cumple con el objetivo de proteger a ambos y que haya combate luego con Roderick Strong.
Sí, exactamente, o sea, o eso o puede que tire a un triple threat, no sé, tampoco os extrañe que Roderick Strong acabe interviniendo en este combate otra vez. No tendría demasiado sentido, pero es que tampoco ha tenido demasiado sentido esto que has dicho, de cómo lo han hecho. Sí que puede ser una forma de protegerlos y todo esto, pero no sé. Creo que quieren tirar un poquito de momento a eso, una triple threat o algo así con estos tres luchadores involucrados. Y en un futuro, pues puede que sí, que un run individual, una oportunidad titular para Roderick Strong individualmente. Pero de momento parece que todo va encaminado a esto en cierta forma, así que no sé. En cualquiera de las de la en cualquier forma, me parece que está claro que Bobby Roode va a retener esta noche, así que no espero yo.
Uy.
Teniendo en cuenta que la coronación sea para Ember, así que.
Ahora sí, pasa que estamos entrando con otra llamada por aquí, por eso hay un poco de corte. Pero eso fue NXT TakeOver para esta noche. Tenemos el programa programado ya, para esta noche, para comentarlo luego de que suceda el evento. Vamos a hacer la revisión con Walter. Y de paso ahí mismo haremos la previa de SummerSlam para mañana. Y tenemos aquí en la llamada a Gonzi. Gonzi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Quería escuchar sus opiniones sobre los dos eventos que sacó Global Pro Wrestling, Anthem Parte 1 y el Destination X. Quería escuchar sus opiniones sobre estos dos eventos.
Yo te soy completamente sincero, no he visto ninguno de ellos. Capu, ¿tú has visto alguno?
Yo no he visto la antología esta de Anthem, la tengo ahí en pendiente todavía, pero todavía no me he hecho el ánimo de verla. Pero sí que vi Destination X. Ay, perdón, estoy un poco constipado. Sí que vi Destination X el otro día en directo, de hecho, no sé por qué, me dio por ahí. Y la verdad es que quedé bastante contento con el resultado del evento en sí. O sea, hay puntos flacos y los retornos, por ejemplo, han sido bastante simplemente por el tema de que la gente no reaccionó en ningún punto. Pero me pareció un evento bastante bueno, o sea, en global, bastante entretenido.
Hay la gente gritando ahí atrás por donde está Gonzi. Pero
en directo.
Yo he visto resultados, vi quién ganó el main event, por ejemplo, me llamó la atención, y he visto un poco de los planes que tienen con ahora la llegada de Jim Cornette y el título y demás. Eso es interesante, pero creo que ha llegado el momento en el que he perdido la fe un poco en Global Force, en Impact Wrestling, ¿no? No haber visto el anterior pay-per-view Slammiversary ha sido mi excusa como para salirme, y no he vuelto a engancharme, es un problema.
No, si el problema con Global Force yo ahora mismo.
Sí. Le pregunto a Gonzi porque ahora con la bulla que hay.
Sí.
Háblanos.
No, ya me voy a.
¿Qué pasó? Dinos algo. ¿Estás por ahí todavía?
Sí.
¿Algo más que quieras comentarnos ahora?
Como estaba viendo las versiones de el episodio de GeForce Ampere, quería preguntarle cuál es el Sanada que a usted le gusta, les agrada. El Sanada del 2000, desde las épocas de cuando él estaba en Estados Unidos, o ahora que volvió a Japón hace poco.
No, definitivamente el de ahora es un luchador que está más maduro, que tiene un lugar en la cartelera que es obviamente mucho mejor que el que tenía cuando estaba en Impact, y lo tratan mejor todavía incluso, y ha tenido grandes combates, así que creo que no hay punto de comparación. Se podría comparar tal vez al Sanada antes de llegar a Impact y que estaba en Japón, en Wrestle One, ahí, también con otro tipo de presentación, pero creo que el que estuvo en Impact no hizo realmente nada.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que el Sanada de ahora es bastante mejor que el de los Estados Unidos, pero también hay que entender que estaba de excursión realmente. O sea, todos estos luchadores japoneses que pasan una temporada en Estados Unidos, como por ejemplo el Okada de TNA también, que era completamente horrible, simplemente porque están cogiendo experiencia. Wildakaki Watanabe, barra Evil de Ring of Honor, ese tipo de gente, si eran malísimos en ciertos puntos porque estaban simplemente ganando experiencia y de excursión. O sea que no considero muy justo el comparar las dos versiones, pero sí, desde luego, si tenemos que entrar en la comparación, me parece que el Sanada de New Japan ahora mismo me parece que la mejor versión que le he visto yo. O sea, tiene mucho futuro y tiene mucho carisma ese el personaje de ahora que tiene dentro de los Ingobernables de Japón, así que espero grandes cosas de Sanada, pero desde luego creo que le ha venido muy bien el fichar por New Japan.
Y Gonzi, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Sí, ahora se está comentando que últimamente los han estado apareciendo en las grabaciones de Impact luchadores de AAA en Impact Wrestling, que son Tejano y bueno, Johnny Mundo. ¿Qué luchadores le gustaría de AAA que aparezcan en Impact y de nuevo también?
Ah, de AAA. Te corto, Gonzi, vamos a contestar tu pregunta por la bulla, pero hablamos luego, cuídate, un saludo. Nos quedamos con tu pregunta. Adiós. No me contesta, ya le colgué. Hablemos, Capo, entonces de gente de AAA para Impact y gente de NOAH también. Yo de AAA, cuando me hacen esta pregunta, tal vez hace una semana, yo tendría muchos reparos hablando de, pero tal vez por el tema de lucha underground hay alguna traba de por medio, y eso sería un problema, pero veo que llega, por ejemplo, Johnny Mundo ahora, Johnny Impact va a llegar a Global Force, y digo, bueno, esta traba no está de por medio. O habrá algo raro por ahí, pero parece que no es un problema. Así que si me pongo a pensar en gente de AAA, puedo proponer Hijo del Fantasma. Puedo pensar en incluso, quién sabe, Drago de nuevo, ¿no? Que fue bien recibido por el público. Así puedo pensar en cualquier luchador, creo realmente. Porque, como digo, sin esta traba de por medio, creo que las posibilidades son muy amplias para que vayan a Impact y que ofrezcan un poco de lo que pueden hacer, ¿no? Me imagino que más para la X-Division, a pesar de que si hablamos de Tejano, obviamente estará para otra cosa. Pero sí, es interesante ahora que abriendo esta posibilidad se pueda llenar un poco el roster de Global Force, o al menos el programa, no el roster en sí, de talentos interesantes y que haya algo de variedad en el show.
Sí, desde luego. A mí me parece que de momento las aportaciones tanto del Hijo del Fantasma como Drago en Slammiversary creo que han aportado bastante a Global Force y me han gustado sus participaciones de momento. Y habrá que ver cómo lo hace Johnny Mundo barra Morrison barra Nitro barra Hennigan barra X barra Impact barra lo que sea. pero me parece que va a ser una persona muy importante dentro de Global Force Wrestling y esperemos que tenga mucho calado dentro de ahí, porque me parece que es un tío que lo vale, es un tío que no le ha dado la oportunidad bestia de triunfar en la gran empresa y ahora en Global Force se puede reivindicar bastante. Y me parece que fuera de ahí es que no lo sé, o sea, realmente hace tiempo que no sigo AAA, he visto muy poquitas cosas, pero no sé, Psycho Clown, que se supone que es el luchador franquicia, ¿no?, de AAA ahora mismo, pues puede que acabe recalando en Global Force de alguna forma o de otra. Fuera de ahí, el que más me gusta realmente de AAA, de lo poquito que he visto, es Pagano, y ya he leído hace poco que ha firmado por Global Force Wrestling, así que interesante de momento el cómo están usando estas alianzas internacionales Global Force Wrestling, y habrá que ver qué sale también de NOAH, por ejemplo, más allá de Maru Fuji y Ishimori, pero desde luego NOAH tiene bastante talento interesante después de esta reconstrucción y puede salir también algo muy chulo de estos pactos internacionales, así que creo que los están usando bien y habrá que ver en el futuro, pero de momento me está gustando bastante que aporten con estos nombres tan interesantes, que quieras que no, ayudan a refrescar el producto, así que todo positivo de momento para mí.
Tenemos a Roberto en la llamada. Hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola. Mira, justo quería hablar de Global Force antes que entrara Gonzi. Y yo ya he leído los spoilers, porque yo soy mucho de leer spoilers de las grabaciones que han hecho ayer y hoy día también las acabo de leer. Pero sé que yo ya sé quién ha ganado el Gauntlet, no sé si Capu los ha leído, pero, o sea, ¿ustedes quién piensan que puede ganar el Gauntlet de la siguiente semana por el nuevo título?
Es que yo te digo, estoy tan desconectado que ni siquiera sé quiénes participan en el Gauntlet, pero Capu, adelante.
No, realmente no lo sabes ni tú ni nadie, o sea, no sé que hayas leído los spoilers, supongo que ya saldrán pues todos los nombres.
Entonces,
y
puedo
tal.
Decir cualquiera.
Parece
que
solo hay cuatro anunciados que se anunciaron en... Sí, o sea, realmente sí. O sea,
Me lanzo a la piscina. Voy a elegir a
si quieres, te digo
a Brian Cage.
Los cuatro anunciados.
Brian Cage va a ganar el título la próxima semana.
No exageres tanto. No, pero, o sea, me acuerdo que Jim Cornette dijo que Moose, Eli Drake, Chris Adonis, AC3 están y Loki están fijos los cinco en, en el Gauntlet.
La opción segura sería EC3, ¿no? Porque es alguien que siempre está ahí. Pero si me quiero arriesgar con los que has mencionado, yo le haría el título a Eli Drake. O sea, ahora está en una posición en la que tal vez sería más conveniente darle el título a alguien más conocido, ¿no? Pero creo que Eli Drake ha hecho un buen trabajo, así que ¿por qué no?
Me gusta la opción de Eli Drake.
Ajá, pero EC3 es campeón, así que no creo que gane. O sea, es difícil.
Ajá,
ya es campeón,
cierto.
Así que... Y otra cosa, sí, yo la verdad recomiendo que empiecen a reengancharse, podría decir, porque he leído los tappings y yo les digo algo, o sea, los últimos tappings que hicieron fue en agosto, creo, no, en julio, Carlos, me sentí raro, o sea, yo cuando leí las tappings solamente me emocioné y me sentí raro con esas últimas que no me daban confianza, pero estas que estoy leyendo me están dando confianza que los shows que van a ir hasta Bound for Glory van a ser interesantes y hasta ya están planeando cosas para el show en Tijuana con The Crash. No quiero decir mucho porque no me gustaría spoiler, pero está planeando cosas para justamente ese show que van a hacer el 2 de noviembre en Tijuana.
Sí, por suerte o por desgracia, yo tengo fe ilimitada con Global Force prácticamente. Y de una forma o de otra siempre acabo viendo el producto. O sea que creo que peco de tonto en estos temas y le acabo perdonando cualquier cosa a Global Force. Pero yo realmente tengo ganas de ver el producto que tienen ahora mismo. O sea, no sé, ya simplemente la semana que viene por el Gauntlet la verdad es que tengo ganas de ver, por ejemplo, a Loki saliendo con el título. Sé que seguramente no pase, pero tengo ganas de ver a Loki saliendo con el título. Y no sé, la verdad es que sí que leyendo spoilers, que todavía no he leído tampoco, pero siempre suelo leerlos, igual me los leo ahora después del programa para ver qué cantidad de barbaridades he dicho al respecto. Parece interesante ver todo el producto tal y como están haciendo ahora mismo en reconstrucción y no sé, puede que en el futuro estemos hablando de una empresa ya un poquito más asentada, pero de momento me parece que va a ser interesante poner los ojos sobre Global Force simplemente por ver cómo se reconstruye exactamente.
Eso mismo. Ahora quería comentarles algo de que yo he escuchado su podcast del martes, creo que subieron de Unforgiven.
Ajá.
Y dos cosas me llegaron a la cabeza durante esta semana, ¿no? Porque hablaron justo esto de Kevin White y lo de Eddie Guerrero, justo eso. Y como esta semana he estado como que jugando juegos antiguos de wrestling, o sea, me he encontrado con Eddie Guerrero, así. Y me puse a pensar una teoría un poco extraña, porque yo recuerdo que en ese año que falleció Eddie Guerrero, había planes de darle el push a Chavo, pero finalmente se encantaron por Rey porque Rey estaba más over. ¿Y qué tal si hubiera mantenido ese personaje Chavo de Kevin White? O sea, desligándose de Eddie, ¿no? Y diciendo, yo no conozco a este tipo. O sea, quizás jugando un poco con lo real, pero como que desligándose ese personaje y Rey apareciera como el apoyo. No, oye, ¿qué estás haciendo? Tú eres su sobrino, si no estoy mal, ¿no? Tú eres su familia, o sea, tú eres su familia. ¿Qué estás haciendo? ¿No? O sea, eso quizás hubiera puesto a Chavo de una manera over y hubieran funcionado menos, en mi opinión, ya que justo entendí ese personaje cuando vi el evento antes de escuchar el podcast.
Claro, habría sido mucho hit, obviamente, por que sería súper irrespetuoso y la gente estaría súper enojada con Chavo, pero también creo que habría entrado un poco al territorio en el que están aprovechando el nombre de Eddie de una manera no positiva, ¿no? Como se criticó luego, el siguiente año, cuando hubo ese feud de Rey Mysterio contra Randy Orton, una frase que usaron de que Randy dice, no, Eddie no está en el cielo, está en el infierno, y qué sé yo. Y ahí hubo mucha reacción de la gente en el sentido de... Es más, con todo el push de Rey Mysterio ese año, siendo campeón y todo, la gente aún seguía diciendo que no le gustaba cómo estaban usando el nombre de Eddie Guerrero, de una manera, explotándolo básicamente, para poner over a un personaje en televisión. Y creo que con eso de Kevin White, a pesar de que yo me parece una idea interesante y creo que, o sea, habría funcionado sin duda, pero creo que había sido cuestionable para muchos fanáticos. ¿A ti, Capu, se te ocurre algo?
No, simplemente estoy de acuerdo. O sea, el personaje de Kevin White podría haber llegado a funcionar porque realmente Chavo lo llevaba bastante bien. O sea, también me di cuenta al redescubrirlo con Beyond Unforgiven también y sí que podría haber llegado a funcionar y podría haber llegado a ese punto en el que la gente realmente lo odiaría muy vasto. Pero es lo que tú dices, entraría el conflicto de al utilizar el nombre de Eddie Guerrero en vano y todo esto, que al final es lo que acabó pasando con Rey Mysterio, en cierta forma con su push y con Chavo también en cierta forma. Es complicado, fue una etapa complicada, realmente se hicieron cosas que no deberían haberse hecho en cierto punto, a pesar de que al final fueron buenas en el global para crear una estrella como fue Rey Mysterio. Pero no sé, son realmente asuntos bastante peliagudos y realmente hicieran lo que hicieran, iban a tener a cierto sector de la grada encima y disgustados con lo que estaban viendo. Así que bueno, realmente hubiera sido interesante ver a Kevin White acabando de ser este personaje, acabando de desarrollarse del todo. Pero, por desgracia, no pudimos acabar viéndolo.
Ah, y otra cosa que me di cuenta, que fue que justo, o sea, su podcast sale el martes, y el día miércoles o jueves en la mañana veo una publicación en Facebook que dice que al parecer Triple H está pensando con lo que ustedes habían dicho, regresar al ring a fin de año como luchador al tiempo completo en SmackDown para retirarse como luchador completo. O sea, no sé qué pensar. Yo me quedé como que, ¿qué? O sea, lo dijeron hace 2 días en un podcast y ahora está haciéndose realidad. O sea, ¿qué está pasando acá?
Yo creo que Triple H ahora ve el roster de SmackDown, por ejemplo, que es lo que has mencionado, y dice, yo puedo estar tranquilo acá. O sea, tengo para luchar a gente como AJ Styles, como Kevin Owens, como Shinsuke Nakamura. Y es un ambiente en el que es sencillo poder llevar buenos combates y hacer buenas historias. Así que yo me imagino que él, siendo un tipo que es básicamente todopoderoso en WWE para decidir qué hacer consigo mismo, él le verá el beneficio de meterse a ese roster, estar no sé cuánto tiempo, o sea, no sé qué implique tiempo completo, hacer carretera, hacer house shows, pero, o sea, yo creo que dentro de lo que él ha sido siempre y la forma en la que piensa, no es algo descabellado, así que, es más, yo creo que es bastante posible.
No, yo de Triple H me lo creo absolutamente todo. Y si dice que quiere ser luchador en SmackDown, acabará siendo luchador fijo en SmackDown. Es que me lo creo completamente. Lo curioso es eso, lo que comentas, que justo 2 días después de que pase, de que publicáramos el programa y tal, pues pase eso. O sea, es como la noticia esta de Shelton Benjamin, que también ha saltado, de que puede que acabe regresando a WWE. Y ojo, recuerdo haberlo dicho también en ese programa. O sea,
luego traen a Chavo Guerrero con el personaje de Kevin White.
A este paso yo ya me lo creo absolutamente todo. O sea, si veis redebutar a Kevin White en Raw en 2 días, pues acordaros de nosotros.
Ya, y para terminar, había pensado lo de NXT TakeOver esta noche en el Main Event. Y yo creo que puede pasar 2 cosas. Una es que Bobby Roode retenga, porque yo creo que esto puede terminar con Drew McIntyre haciendo el turn, ya que Roode puede retener, McIntyre por la frustración se queda ahí como que al final de la fila. Roderick le quita el título, Roode se va a roster principal, Roderick se queda como el underdog que gana el título, y McIntyre hace el turn. O Drew gana el título acá y al darle una oportunidad amistosa, entre comillas, a Roderick Strong, hace el turn reteniendo el título. Así que creo que eso es lo que van a llevar a partir de ahora. Creo que McIntyre va a hacer el turn ganando el título eventualmente, y así Roderick y Johnny van a ser como que los babyfaces top de NXT retando por el título. Y yo creo que Aleister Black también ya subirá a roster principal muy pronto. Además, lo que habían dicho de que Johnny Gargano puede comerse una derrota o no, yo creo que sí puede comerse una derrota, porque quizás pueda aparecer como, no sé, Johnny, no, claro, Tommaso Ciampa haciendo como un juego así por stream, ¿no? O sea, no sé, poniendo la canción de DIY o apareciendo en la pantalla, o sea, por lo menos para mantener su presencia en televisión mientras siga lesionado.
Yo sí, por eso decía, creo que es más factible que pierda Johnny Gargano. Pero también depende, es que también para que vuelva Ciampa falta un buen tiempo. Así que es algo que tendremos que ver cómo resuelven en ese combate. Y sobre lo otro, el tour de McIntyre, no estaría mal. Solo que creo que como babyface creo que podría hacer bastante en el roster principal. Porque le he visto babyface en Impact Wrestling en ese momento. Mucho mejor que como heel. Pero es cuestión de ver qué deciden. Yo Tengo ahora mismo a alguien más en NXT en mente. Hablaremos ahora mismo de esto terminando la llamada. Pero sí, no descarto cualquier posibilidad con McIntyre, porque sea lo que sea que quieran hacer con él, babyface, heel, NXT roster principal, estoy seguro de que va a ser un tipo muy importante.
Ah, sí, desde luego lo bueno de McIntyre es esto, que es bastante polifacético, tanto de face como de heel, hace un buen papel siempre. Y realmente a mí me gusta más como heel que como face. O sea, en Global Force también se destapó como un buen face, pero me gusta más sus papeles como heel. Desde luego sería interesante verle hacer un tour y verle colocarse como el malvado número uno de NXT. Pero no sé, de momento lo veo como face y creo que va a tener más calado como tal. Y habrá que ver en el futuro, pero de momento veo que el top heel de la marca, si no sube de momento, va a ser Bobby Roode. Y McIntyre se quedaría muy en segundo plano y creo que tampoco merece y tampoco su personaje va a lucir demasiado si es en un heel de segundo plano en el main event. Así que habrá que ver qué hacen con él exactamente. En cuanto a lo de Gargano, pues sería una idea interesante esto de poner a Tommaso Ciampa, entre comillas, interfiriendo en el combate. Sería una forma de alargar la rivalidad, de que siguiera teniendo tiempo en televisión y que nos lo recuerden, básicamente. Así que no lo descartaría tampoco. Es bastante interesante. Habrá que ver qué sucede exactamente.
Bueno, Roberto, gracias por llamarnos. Ya hablamos luego. Cuídate.
Igual, cuídense.
Chao. Bien, Capu. Estaba hablando de alguien más en NXT. Ahora, para terminar con NXT, se ha confirmado esta semana que han contratado a Adam Cole. Era algo que estaba básicamente casi seguro que iba a suceder, pero ya sucede oficialmente esta semana. Y yo te digo, he mencionado esto antes en el programa, pero lo vuelvo a decir. Creo que Adam Cole va a ser una gran estrella en WWE. En NXT primero y luego en el roster principal. Y estoy tan convencido de esto que no tengo una idea de cuál podría ser su límite. Creo que puede ser realmente una gran estrella. Creo que lo va a hacer muy bien. Y pensando en su posición en el roster de NXT, me gusta mucho como heel, es un grandísimo heel, pero no sé si vayan a querer presentarlo primero como babyface, considerando que el campeón es heel y que... A ver, viendo el roster principal, mejor viendo el roster de NXT y pensando en el balance de heels y faces, Drew McIntyre está como babyface ahora, Roderick Strong, Bobby Roode como heel. Tal vez otro heel podría encajar, pero veremos qué es lo que le dan a Adam Cole, que quién sabe, a lo mejor está sentado en Brooklyn esta noche.
Sí, seguramente debute estando ahí sentadito, tranquilito en su silla en Brooklyn. Y bueno, tampoco no creo que sea el único que veamos sentadito en las sillas, porque siempre acostumbran a tener uno o dos nombres en estos ahí mirando el evento con, yo qué sé, con cara de yo voy a estar en ese ring en dos días. Así que no me extrañaría que además de Adam Cole hubiera alguien un poco más sorpresa, pero bueno, eso ya lo veremos durante el evento. De verdad que yo creo que Adam Cole era su destino. WWE tenía que acabar ahí sí o sí. Me parece que lo tiene todo para triunfar también. Y creo que lo único que puede frenarle un poquito, al menos de primeras, es la falta de oportunidades. Creo que el roster está súper congestionado por todas partes, tanto el de NXT como el de SmackDown y el de Raw en cierto punto también. Y habrá que ver qué hacen con él, porque supongo que quieren darle un push importante desde el primer momento. Sabrán del cómo es este hombre cuando lo han fichado, sabrán de la importancia que tiene y de lo bueno que es, así que supongo que no despreciarán su talento, pero me da bastante miedo el pensar en qué posición va a estar desde el primer momento. Como face, simplemente por la reacción del público, podría estar perfectamente, porque es un tío que es muy querido, pero creo que sí, que sus mejores actuaciones son como heels, y ahora mismo tendría un hueco en la cartelera más importante si fuera heel. Así que habrá que ver qué pasa con Adam Cole, pero desde luego esta noche lo veremos sentadito en la silla, desde luego, y seguramente en los próximos tappings o en las próximas grabaciones ya lo tengamos ahí luchando para NXT. Así que poneros cómodos, que aquí viene Adam Cole, baby.
Yo me imagino que hay gente aquí que nos escucha que no ve más allá de WWE, tal vez no ve muchas indies, no ve Ring of Honor, New Japan, y si es el caso, estén atentos a Adam Cole, porque como les digo, creo que va a ser un gran éxito en WWE. Tenemos a Andrés en la llamada, hola.
Hola, Alessandro.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, el lunes Neville acaba de perder su título crucero. Y no sé si ustedes piensan si ya es hora de moverlo a sacarlo de la división, ya que ya ha hecho todo ahí. ¿Ustedes creen que ya Neville es necesario que siga aportando a la división o es momento de llevarlo al resto del roster? A competir por el Intercontinental, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que el tema de la división Cruiserweight es complicado porque una vez que se supone que eres un Cruiserweight y perteneces ahí, ¿cuál sería el motivo por el que sales de la división, ¿no? El motivo, digamos, lógico sería que tal vez quieres ganas un poco de peso y dices, no, quiero competir en otras divisiones. Pero si no es el caso, pues, ¿por qué saldrías, no? Neville es cierto que ya hizo mucho en la división, o sea, ya no le quedan retadores, básicamente. Y ahora que ha perdido el título, pues, luego de la revancha, no habría mucho más que hacer con él y puede aportar mucho en otra posición en el roster. Si quieren hacerlo, perfectamente correcto, porque el tipo puede aportar donde sea. Pero es eso, la posición del roster de la división Cruiserweight, si sacas a Neville de ahí, es como, ah, se graduó, ¿no? Ya sabemos que la división Cruiserweight es como ese lugar donde están los que están que, sin planes demasiado importantes. Y una vez que termina Neville ahí, pues puede pasar a algo que realmente es importante. Ese es un poco el problema, pero yo creo que va a ser el caso. Creo que Neville, fuera de las historias principales de la división Cruiserweight, tendría que estar haciendo algo. No puede estar ahí desaparecido como Gran Metalik, por ejemplo.
Si todavía estuviera Austin Aries en el roster, yo lo vería bastante claro. Option sí, por el título Cruiserweight, para retar por algo y ale, a tomar por saco. O sea, va a ser complicado sacarlo de la Cruiserweight división por esto. O sea, han dado las explicaciones de que es una categoría de peso y toda esta tontería y tal. Pero bueno, realmente si tienen la necesidad, si han visto realmente que Neville es un luchador que es completamente válido para el midcard, incluso algo un poquito más alto dentro de WWE, les va a interesar sacarlo de la división. Ahora solo habría que valorar si todo el interés que quieren poner a la división crucero todavía. Si necesitan a Neville dentro como la gran estrella de los cruceros todavía para foguear un poquito a los nuevos talentos, foguear un poquito a los talentos de más abajo de la Cruiserweight, no les conviene sacarlo. Si están ya decidiendo si medio quitarla o si no darle tanta importancia, es cuando deberían sacarlo y que retara por cosas más altas, porque el tío realmente con este turn heel ha demostrado que puede hacer las cosas muy muy bien dentro de WWE. Así que será interesante ver qué pasa, pero yo en el momento no lo veo saliendo de la Cruiserweight Division y lo veo más en esa posición de teniendo historias en 205 Live, teniendo historias en Raw contra alguien importante al que quieran poner por el título. No sé, habrá que ver qué es del futuro de Neville, pero yo realmente me gustaría que estuviera fuera de la división Cruiserweight, pero no le veo saliendo ahora mismo.
¿Algo más que quieras comentarnos ahora, Andrés?
Creo que ayer salió una nueva temporada de South Park Regional Wrestling. No sé si han tenido oportunidad de verla.
Estábamos hablando de eso ahora antes de empezar el programa. Yo le contaba a Capu que ayer por la tarde entré a YouTube y vi, miren, mis suscripciones, salía un nuevo episodio de South Park Regional Wrestling y dice, mira, finalmente los están sacando. Entré a verlo y tuve que verme los 6 seguidos porque me enganché y es genial y me reí mucho. Y lo disfruté mucho, es un gran show. Si no lo han visto, está súper recomendado que lo hagan. Son 6 episodios de aproximadamente 6-7 minutos cada uno. Y es genial. Y Capu, tú has visto la mitad de la temporada, pero me parece que también, por lo que me has dicho, la estás disfrutando hasta ahora.
Sí, exactamente. O sea, no he tenido tiempo. O sea, había visto que habían subido ya lo de South Park, la segunda temporada y tal, pero no había tenido tiempo hasta que me he puesto antes de empezar el programa a hacer cosas. Y ha sido en plan, bueno, voy a verlo ahora. Faltaban como un tiempecito para que empiece el programa. Y he tenido que dejar de verlos en el capítulo 3. Y es como un dolor intestinal gravísimo. O sea, me duele una barbaridad no acabar de ver la temporada. Porque me estaba riendo muchísimo. O sea, es que es buenísimo. Lo divertido también de la temporada es que está enfocada un año antes de la primera. O sea, es súper curioso. Es un poco el regreso al pasado. O sea, que está siendo muy divertida, está siendo muy interesante. Y la verdad es que la estoy disfrutando a niveles muy altos. Espero acabármela prontito. Y a ver en el futuro, a ver si sacan una tercera temporada. Pero desde luego, esto es algo enorme. O sea, WWE debería aprovecharlo mucho más de lo que está haciéndolo.
El MVP me parece que aún sigue siendo John Cena, pero también Fandango está haciendo un grandísimo trabajo. Sí. Y todo el mundo, en realidad, Tyler Breeze y Renee Young y toda la gente hace un gran trabajo. Es genial.
Esta también me gustó mucho, creo que de las nuevas incorporaciones. Me ha hecho mucho reír.
O Daniel Bryan también para mí, con estos 1000 personajes extraños, o sea, me parece genial también.
Fue como una crítica al mismo SmackDown, que está lleno de ese tipo de personajes.
pues puede ser.
Una última pregunta. Sí. Más como general. Ahora, a mí me parece un reinado bastante bueno de Bobby Roode, para mi sorpresa. Y No sé si para ustedes cuál ha sido el mejor campeón de NXT desde toda la promoción de los que ha habido, Valor, Owens.
Ajá.
¿Cuál les ha parecido como el más sólido?
Creo que Finn Balor, porque fue campeón bastante tiempo y se plantearon con él, siendo un tipo que ya estaba listo para el roster principal, dijeron que se quede aquí un tiempo y sea la cara de la marca, ¿no? Y tenga varios retadores, varios combates, y creo que con él apostaron fuerte para hacerlo como la cara de NXT un tiempo. Luego Nakamura también fue un buen campeón, pero creo que Finn Balor es el campeón emblemático de NXT.
Desde luego Finn Balor sí que es el hombre que alzó un poquito más la marca, es el que confiaron en él completamente, es el campeón más longevo además, y desde luego sí que es el hombre que define un poco el NXT title, por así decirlo, es el tío que ha llevado el título más tiempo, el que ha alzado más la marca y el tío que le ha dado más importancia, así que si me tendría que quedar con uno debe ser con Finn Balor. Pero quiero hacer una mención aparte al título, al reinado que tuvo Adrian Neville con el título. Ajá. Que me parece que fue genial, o sea, fue de los primeros así realmente súper largos. Y me parece que hizo un reinado muy, muy bueno con retadores, la verdad es que muy chulos. Tenían, por ejemplo, a Tyson Kidd, tuvimos por ahí un tiempo, a Sami Zayn también, que tuvo estos últimos enfrentamientos, esta última rivalidad con Sami Zayn, con la que acabó Zayn ganando el título. Parece que hizo muy buen trabajo Neville con el título y, no sé, me parece que aparte de él, también Bo Dallas también hizo un gran trabajo, pero bueno. De este NXT más viejecito, como no lo seguía tantísima gente, realmente hay gente que ni siquiera sabe que, por ejemplo, Biggie Langston fue campeón de NXT. O sea que estos reinados anteriores también fueron bastante buenos, pero al no tener tanta atención mediática se quedan un poquito más en el limbo. Y me parece que también merecen ser reconocidos, porque gran parte de NXT, si no fuera por estos reinados de Neville, de Dallas, de Rollins incluso, pues no sería la NXT que estamos viendo ahora.
¿Tú con quién te quedas, Andrés?
Pienso que el reinado de Valor es el más importante, pero le tengo cariño al reinado breve pero intenso de Kevin Owens. El tipo básicamente tenía feudos con todo. Tenía feudo con, me acuerdo, con Riley, con tuvo como cuatro feudos con Cena, Valor, Riley, Shane. Sí, también justo cuando debutó, apareció en el roster principal, mostró el título en por los programas de Raw y SmackDown. Me parece que en el poco tiempo que lo tuvo lo hizo brillar bastante. En parte sentí un poco de lástima porque Valor, a pesar de ser un reinado importante y largo, me parece que sus defensas no básicamente fueron con Samoa Joe y no fueron combates particularmente remarcables, y Valor tampoco es alguien que brille mucho en el micrófono. Entonces, a pesar de ser un reinado muy importante y capital, me dejó a gusto a poco, la verdad.
Uh-huh. Sí, lo veo. Bueno, Andrés, gracias por llamarnos. Estaremos hablando luego. Cuídate.
Igualmente. Adiós.
Chao, chao. Te preguntan aquí en el chat, Capu, ¿quién es ese tal Langston, no?
Es un señor que lleva Antonio de primer nombre también. Se llama Antonio Langston, o sea...
Ha sido un episodio de Raw, el del pasado lunes, un poco raro, porque ya hemos hablado de Neville contra Tozawa. Tozawa gana el título. Combate que originalmente estaba planeado para SummerSlam y aún está en cartelera. Se adelantó para este Raw y ganó el título Tozawa, o sea, lo que podría haber sido un cambio de título más importante en el pay-per-view. Pero bueno, quisieron hacer eso. Y otro combate que hubo también adelantado de SummerSlam, que también está en la cartelera, pero se hizo uno el lunes, fue Finn Balor contra Bray Wyatt. Un combate que creo que no estuvo a la altura de las expectativas de lo que puede ser un Finn Balor contra Bray Wyatt. Y que tuvo esto del final, ¿no? El ataque de Bray y el hecho de que Balor estuviera sangrando y eso. Era como la promoción o el hype para la aparición del demonio Finn Balor este domingo en SummerSlam. Y poco más.
Sí, la verdad es que estos combates previos a los combates del pay-per-view, que son exactamente iguales, nunca me han acabado de gustar. Y la verdad es que, aparte de que indican quién va a ser el ganador del combate en el pay-per-view, me parece que no aportan en exceso. Lo único que hicieron fue la tontería esta de la sangre y todo este tema, pero el combate, la verdad es que me dejó bastante frío. Más frío que Valor, cuando le echó también le voló la sangre por encima, que eso parecía, yo qué sé, antes parecía ketchup que sangre, pero ese es otro tema. No sé, la verdad es que no vi absolutamente nada de positivo en este combate. No,
y la pregunta
bastante,
es, si de cara no sé al combate de mañana de Bray Wyatt contra Finn Balor, si crees que puede ser mejor, va a estar el demonio ahí, tal vez van a tener otra oportunidad de hacer algo. Uf. Pero con Bray Wyatt y
temas que
lo que ha hecho este año está complicado todo.
Sí, exactamente. El problema con Wyatt es que si no había caído ya en esta completo, en este completo que me da igual, o sea, en esta posición en la que le da igual a realmente todo el mundo, en el que no está aportando absolutamente nada, a eso sumale a Finn Balor con el Demon King o el personaje este de demonio y todo este tema, que realmente lo único que hace es pintarse. O sea, es que no hay un cambio de gimmick, no hay un cambio de moveset, no hay un cambio de absolutamente nada en su ofensiva. Quieren darle importancia, quieren que sea algo positivo, es algo que vende merchandising y tal, es algo impresionante de ver, sí, todo lo que quieras. Pero una vez, lo ves todas. Es que no cambia absolutamente nada, no aporta absolutamente nada. Si hiciera cambios grandes a su personaje o a su forma de moverse en el ring, sería algo interesante de ver. Pero ahora mismo es que la verdad es que no me llama absolutamente nada la atención. Supongo que por ser en un sitio un poquito más grande se van a esforzar más dentro del ring. Pero me resulta bastante indiferente esta rivalidad, este combate, y no espero absolutamente nada del combate en el pay-per-view, del combate en SummerSlam, la verdad. Me da bastante igual lo que puedan llegar a hacer, y es el problema que veo con esto. Bray Wyatt me parece que tiene un gran personaje, y Finn Balor es un buen luchador, pero no acaba de conectarme con este Demon King suyo. Y la verdad es que el combate es eso, me deja bastante frío y no espero absolutamente nada. Habrá que ver al respecto, pero no espero nada.
Sí, ojalá nos haga cambiar de parecer luego de verlo, que sea un buen combate, es lo que podemos desear para mañana. Y más sobre Raw, ¿qué más pasó este lunes en Raw? Hablemos de algo positivo, porque hemos hablado de lo negativo con esto de Bray Wyatt y demás, pero finalmente Seth Rollins y Dean Ambrose se juntaron, ¿no? Volvieron a como amistarse, volver a esa época en la que eran hermanos en The Shield. Y lo bueno de todo esto es que se tomaron su tiempo para hacer este regreso, no fue un ataque a Dean Ambrose y que viene Seth Rollins lo salva y ya son amigos de toda la vida, ¿no? Sino que tomó un tiempo, obviamente, hubo tensión de por medio. Y tampoco tomaron tanto tiempo, o sea, no exageraron con el corto tiempo ni con el largo tiempo para que esto sucediera. Lo hicieron, salió muy bien, la gente reaccionó mucho y ahora estarán haciendo equipo en SummerSlam.
Desde luego, si podía tener más dudas o menos dudas sobre el retorno este de The Shield parcialmente, con ese pop tan bestia que se llevaron con cuando chocaron las manos, me parece que se me sanaron un poquito todas. Sigo viendo que es simplemente una unión de circunstancias, o sea, no tienen nada pensado para Rollins, no tienen nada pensado para Ambrose, los juntan y así están ocupados con algo. No es algo que me llame demasiado la atención. Y quería ver un retorno de The Shield con los tres luchadores, no solo con dos parcialmente. Pero bueno, poniéndonos en lo bueno, y porque realmente es una cosa positiva, porque como tag estos dos funcionan bastante bien, creo que vamos a tener un combate interesante en SummerSlam entre The Bar, Cesaro y Sheamus, como narices queramos llamarles, y el nuevo The Shield, por así decirlo. Así que va a ser interesante de verlo, otra vez a The Shield en el cuadrilátero tras tanto tiempo, y a Cesaro y Sheamus, que la verdad se han convertido en una pareja puntera, una pareja referencia, una pareja espectacular, lo que han hecho estos dos hombres. Supongo que acabarán, obviamente, The Shield ganando los títulos, más que nada porque Sheamus se va a agarrar a la película y todo esto, otra vez. Pero no me importa realmente que Ambrose y Rollins tengan los títulos por parejas si esto ayuda un poquito a reconstruir la división en cierta forma. Pero bueno, veremos a ver qué tal, pero la verdad es que encuentro más cosas positivas que negativas haciendo retroinspección. Encuentro más cosas positivas que negativas a este retorno de Ambrose y Rollins como pareja, la verdad.
Hablando de esto, Juan Pablo me escribe por Skype, dice que no puede llamar, pero nos deja una pregunta sobre este tema. Dice, he visto que hay gente en internet que comenta que habría la posibilidad de que los tres miembros de The Shield sean campeones en SummerSlam, pero para el main event, ¿cómo considerarían que Ambrose y Rollins ayudaran a Roman a ser campeón, haciendo un triple turn? Yo lo vería muy forzado, y aunque sea algo que llamaría mucho la atención, yo no lo veo.
Nah, yo tampoco. Seth Rollins ahora mismo me parece que está bien como face, no le van a dar un turn heel tan reciente, porque hace bastante poco que ha hecho el turn face, por así decirlo. Y creo que el que más necesita el turn, como bien nos dice aquí también Diego Rivera López en el chat, es Ambrose. O sea, yo creo que Ambrose sí que podría hacer el turn en el futuro luchando contra Rollins y todo esto, pero no veo realmente un retorno de The Shield tan bestia en este evento, en SummerSlam. Veo más reteniendo el título Lesnar y poquita cosa más. Y bueno, The Shield sigue ganando los títulos, pero sin ni siquiera aparecer en el main event. y poquita cosa más. O como mucho Reigns ganándolo y en el round siguiente se juntan los tres en el ring en plan ¡qué casualidad! ¡Somos los tres campeones! ¡Oh! Y ya está. O sea, es que no veo mucho más allá aparte de eso. No veo un retorno completo de The Shield y mucho menos un triple turn heel. Vamos, no lo sé. No lo veo absolutamente. Uh-huh. Para nada.
Sí, yo lo veo así como tú dices, más probable. Así la promo tal cual como la has dicho tú. Creo que así puede suceder. Es más probable que eso suceda. Pero veremos qué hacen si esto de The Shield va más allá, ¿no? Porque, por cierto, se reúnen aquí en Ambrose y Rollins, que por cierto se salvan mutuamente cuando hay ataques. Y Roman, ¿qué está haciendo, no? Porque él también era miembro de The Shield, pero él está metido en otras cosas. Parece que no le interesa lo que le pasa a sus ex hermanos.
Roman Reigns es malvado. Es que se aprovechó de ellos dos para ser famoso. No, y
él ha mantenido el chaleco, el tema musical. O sea, él se ha aprovechado de la unión con The Shield.
Él es exactamente eso. Es un aprovechado de The Shield y es que le da igual. Es que los ha utilizado durante para ascender en un momento dado y ya está. Y realmente la unión estaba entre estos dos y punto. Roman Reigns era, vamos, simplemente el señor que estaba ahí y ya está. Roman Reigns le da igual todo el mundo.
Sasha Banks venció a Nia Jax para ser retadora al título de Alexa Bliss en SummerSlam. ¿Qué te pareció el combate? Creo que estuvo... ¿Se puede decir lo máximo que podría haber esperado yo de un combate de Sasha Banks contra Nia Jax? Estuvo bien. Sasha ganó y ahora retará a Alexa Bliss, reemplazando, por cierto, lo repetimos una vez más, a Bayley que se lesionó.
Sí, me parece que el combate estuvo bastante bien. Nia Jax, el tema este de que sea tenga este personaje, tenga esta presencia física tan bestia... Es que ya implica que la otra luchadora tenga que buscar una sinergia, tenga que buscar una... Es que no sé explicarlo, una forma de estar en el ring muy concreta, o sea, muy de la mujer que te va a dominar dentro del ring y la mujer que es un poco el underdog. Y me parece bastante interesante esta forma de luchar en el ring. Y no sé, Nia Jax hace este papel muy bien y Sasha Banks realmente donde la pongas te cumple. Así que buen combate realmente, me gusta Nia Jax bastante, me gusta Sasha Banks muchísimo. Y a pesar de que sigo pensando que también necesita una cierta renovación de su personaje, un cierto turn heel, la señorita Sasha Banks, para volver a estar un poquito en la cresta de la ola, me parece que va a ser un combate interesante entre Alexa Bliss y ella, aunque siempre que se enfrentan Alexa Bliss y Sasha Banks estoy pendiente del beef entre ellas y pendiente de que, ostras, se van a hacer daño de verdad. No sé, siempre me da esa sensación completamente siempre y habrá que ver, espero que en el pay-per-view no hayan incidencias muy bestias y sea un combate seguro y sea un buen combate. A ver si Alexa Bliss me calla de una vez la boca en el ring, aunque lo sigo dudando.
Vamos a ver cómo les va mañana en ese combate. Pasemos a hablar de SmackDown, ya estamos... sobre la hora de programa y finalmente llega el tema que más quería comentar esta semana. Tengo al tipo aquí como imagen del programa. Baron Corbin intentó cobrar el maletín de Money in the Bank esta semana. No solo intentó, cobró el maletín. Luego de atacar en el main event que era John Cena contra Jinder Mahal. Cobró el maletín, quiso luchar contra Jinder para quitarle el título. Pero hubo una distracción de Cena, Jinder cubre con un roll-up, se lleva la victoria... Y Baron Corbin pierde el maletín de Money in the Bank. Yo la semana pasada comentaba que este combate de Baron Corbin en SummerSlam contra John Cena era muy importante porque el tipo tiene que mostrar estar a la altura de las circunstancias como para que alguien como John Cena le dé ese voto de confianza y confirme que es un tipo que se merece el push y que está para cosas importantes. Y ni siquiera llegamos al combate de SummerSlam, o sea... con un par de interacciones, con unas promos y con Baron hablando tonterías en Twitter... ha perdido el maletín.
Ay, ha sido un momento muy triste. O sea, la verdad es que no me esperaba esto para absolutamente nada. No vi el programa, me levanté y al ver comentarios pues en Twitter, en WhatsApp y cosas de este estilo. Al enterarme de que había perdido el maletín, es que no me lo creía directamente. Pero ¿cómo le han quitado el maletín a Baron Corbin? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Viendo las imágenes y tal... entiendo que es por John Cena, entiendo por él, la rivalidad por él y que va a ser algo importante, un Baron Corbin contra John Cena, le está testeando, es lo que tú dices, está testeándole John Cena, está viendo a ver si puede llegar a ser alguien importante y creo que es algo muy positivo para Baron Corbin a pesar de haber perdido el maletín. Esto va a comportar en un push bastante grande para Baron Corbin, espero, o sea, espero que no sea un caso Wade Barrett o un caso... otros tantos, y esto acabe siendo un indicador de un push importante para Baron Corbin. Y no sé, tampoco esperaría del todo el que no tenga el maletín, porque está ese detallito estúpido, ese detallito que me parece que no han remarcado de cara a cámaras, de que Jinder Mahal tenía un pie en la cuerda, seguramente fuera un accidente, un pie debajo de la cuerda, pero pueden tirar por ahí perfectamente para devolverle el maletín, así que esperaría la semana que viene en SmackDown y a ver cómo sigue esto. Pero de momento, sí, si tenemos que atenernos a lo que, a lo que hemos visto en pantalla y dejar estas tonterías que se me ocurren a mí de vez en cuando, seguramente esto comporte un push más bestia para Baron Corbin del que le podría haber dado el maletín, o al menos más progresivo. Así que en cualquier caso, me alegro. No van a dejar a Baron Corbin de lado, no han dado explicaciones en plan de que se enfrentó con un fan, no sé qué narices, y por eso lo van a dejar de lado, pero nah, qué narices. Baron Corbin lo están fogueando muy a fuego lento desde el primer momento y creo que va a seguir siendo así, así que paciencia con él. Y a pesar de que me cabré un poquito que haya perdido el maletín, parece que esto va a llevar cosas más positivas para él que otra cosa.
Yo no estaría tan seguro. Habrá que ver con el tiempo qué sucede con Baron Corbin, pero creo que esto es un síntoma de que le pierden un poco la confianza, o tal vez no es que le pierdan completamente la confianza, pero han decidido frenar un poco con él, porque el maletín es básicamente, dentro de un año vas a ser campeón en algún momento, y eso está puesto ahí como lo implicado en el contrato de Money in the Bank, pero al quitárselo, dicen, hay que esperar un poco más tal vez con él, en el siguiente año no va a ser campeón, y a partir de eso, habrá que ver qué sucede con Baron Corbin en los meses que vienen. Mañana nada más, con el combate con John Cena, primero ver qué tan bueno es el combate, y segundo, creo que si Cena le gana a Corbin limpiamente, va a ser como el remate de lo que ha sucedido con el maletín de Money in the Bank, como confirmando que sí, ciertamente, ahora mismo ha perdido un poco la fe en Baron Corbin y se viene ese parón tan brusco en su avance. Si de pronto gana Baron Corbin a John Cena, que lo dudo en este momento, lo dudo bastante, pero si lo hace, ya me callará la boca y pensaré que sí. Esto del maletín fue algo que quisieron hacer por otro motivo, pero como lo veo aquí ahora, a un día de SummerSlam, no le veo mucha buena, un buen camino para Baron Corbin en los meses que vienen.
Espero ser un poco más optimista en este sentido y espero que esto sí que comporte para Baron Corbin una subida más paulatina. O sea, sí, que es verdad que igual se apresuraron un poco con darle el maletín y todo esto y puede que sí que se hayan echado atrás. Pero prefiero verlo por el lado positivo y pensar que aún tienen confianza en Baron Corbin, que me parece que está mejorando bastante y ha mejorado mucho desde que subió de NXT. Y habrá que ver cómo le va, pero desde luego, como dices, puede que lo decisorio, lo decisivo, lo que va a ser el momento en el que vamos a decir, pues sí, es una cosa o es otra, va a ser su combate con John Cena y se acaba perdiendo limpio contra él. O sea que habrá que estar con un ojo pendiente a lo que pase en SummerSlam, porque puede ser el momento que defina la carrera de Baron Corbin.
Algo curioso aquí que nos dice Gonzalo en el chat, para tenerlo en cuenta, ¿no? Para las trivias que hay de por ahí de wrestling, dice que John Cena ha estado involucrado en las tres oportunidades en las que el cobro del maletín de Money in the Bank no ha sido exitoso. La primera vez venció a Sandow, luego le costó el maletín a Baron Corbin, y también él mismo perdió contra CM Punk alguna vez cuando cobró.
Debe ser, no sé si es algo que hayan hecho aposta o es que simplemente ha sido casualidad, pero es que me veo completamente vamos a hacer que el maletín pierda, mete a John Cena y que al menos así la gente no se cabrea, ¿sabes? No sé exactamente cuál es el proceso mental, si no es algo fortuito, pero no sé, es bastante curioso que sea exactamente él el que haya estado involucrado en los tres canjeos fallidos, ¿sí?
Veremos cuál es el futuro de Baron Corbin entonces luego de esta derrota, de haber perdido el maletín de Money in the Bank. Lo bueno, creo, hablando más allá de Corbin, es que hace que solo tengamos a un personaje ahora con Money in the Bank y que no se repite el tema de hay un heel con el maletín que de pronto lo puede cobrar, que Carmela es por su lado quien lo tiene. Así que por ese lado es positivo para Carmela, pero bueno, veremos si es positivo a largo plazo para Baron Corbin también. Y otra cosa que comentar de SmackDown es Shane McMahon siendo el referee para el combate de AJ Styles contra Kevin Owens por el título de Estados Unidos. Y lo preocupante es el protagonismo que puede llegar a tener en ese show, ¿no? Porque finalmente Shane McMahon, ¿no? En este último programa detuvo una patada de AJ Styles y estuvo ahí metido con ambos y hay como la rivalidad con los dos. Y espero que no se involucre demasiado, ¿no? Porque no, y veremos qué es lo que pasa mañana en SummerSlam.
Es que veo esto acabando en una triple threat, o sea, soy como Theodore Long con los tag team matches, pero yo soy con las triple threats. Veo esto acabando en una triple threat en la que Shane McMahon va a acabar retando por el título intercontinental y me da muchísima pereza, o sea, que hayan involucrado a Shane en cierto punto en esta rivalidad. siempre que involucran a Shane en una rivalidad en SmackDown acaba luchando. Es que acaba siendo eso y me da mucha pereza el que esto pueda desembocar a ello. También puede acabar siendo un Kevin Owens contra Shane McMahon, que tampoco lo vería mal del todo, entre comillas. Pero no sé, de momento es lo que veo. Veo que va a ser un Shane McMahon también por el título Intercontinental. He hecho Intercontinental tres veces cuando es Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
perdón, Estados Unidos. Y me da muchísima pereza al tener que ver a Shane luchando por un título en 2017. Espero que no desemboque en ello y espero que la importancia que tenga Shane en el combate no sea más allá de la que hacer ganar a AJ Styles contando rápido para Kevin Owens y desemboque en un feudo con Kevin Owens. Pero no quiero ver a Shane con un título en 2017 y, bueno, en ninguna época realmente. No quiero ver a Shane McMahon con un título, por Dios. Me parece que no es algo necesario teniendo el roster que se tiene ahora mismo. Me parece que no aportaría absolutamente nada. Así que todo lo que sea evitar eso, mejor, por favor.
Se ha dicho por ahí que ya habría firmado contrato Shelton Benjamin para volver a WWE. Sería volver a SmackDown, posiblemente. Y con la edad de Shelton, que ya ¿cuántos años tiene? Como más de 40, ¿no? Si no me equivoco, no he visto esto, pero por ahí está el dato, seguramente lo veremos ahora. No sé qué tanto puede aportar, o sea, no lo he visto desde que tuvo algunas apariciones en New Japan. Más allá de eso, no he visto mucho de él. El tipo sigue siendo talentoso. Pero viendo a la gente que ha llegado recientemente, gente del pasado a WWE, pienso en Kurt Hawkins, ¿no? Y lo mal que le ha ido. No sé cuál será el rol de Shelton Benjamin de vuelta en WWE.
Acabo de mirarlo en Sun Cage Match para variar. Tiene 42 añitos Shelton Benjamin ya, 42 años. Y sí que es verdad, yo también lo he visto en New Japan, en el run este que tuvo con el Suzuki-Gun, y también lo he visto en NOAH cuando estuvieron invadiendo, que no me salía la palabra invadiendo, me salía en inglés, estaban invadiendo NOAH el Suzuki-Gun, y sí que es verdad que a pesar de que es otro tipo de luchador, la edad se le nota ya bastante, y a pesar de que aún puede aportar en WWE, no le veo en unos planes muy grandes ahora mismo. Lo que más ilusión me va a hacer, me parece que va a ser volver a escuchar el Ain't No Stopping Me Now, y ya está. Y no sé,
pero
se rumoreaba que...
Recuerdo, hablando de la canción, hay otra versión que hubo después para cuando era heel, ¿no?
Me parece que sí. Me parece que sí que la sí que hubo una nueva.
Sí, había
me refiero a la Face. Sí, sí.
Claro. No, la Face es la clásica. Es yo también, es la que recuerdo yo. Te hablo cuando el Gold Standard, cuando tenía el cabello teñido de rubio.
Sí. Sí. Que era, me parece que su mejor etapa dentro de WWE, al menos la que más me gustó a mí. Parece que lo hacía muy, muy bien y que estaba en este punto de que vamos para arriba y nunca le acabaron de dar el push del todo. Pero bueno, no sé, me interesaría bastante ver qué hacen con él. Se rumoreó eso, que lo querían juntar con Dolph Ziggler, hacer un poco un equipo extraño. También querían juntarlo con Swagger. Con Swagger ya imposible. Así que si retoman esos planes y dan un poquito de importancia a Dolph Ziggler, y de paso ayudan a revitalizar un poquito la escena de los tag teams o incluso con un stable dan cierta importancia aparte, creo que tendría una participación bastante interesante en SmackDown. Así que si tiran por ese rumbo, guay. Si van a tirar individualmente, rollo las vueltas de Rob Van Damme últimamente, a mí sinceramente no me va a aportar nada y me va a parecer que va a ser más un freno para otros talentos que otra cosa. Así que esperemos que tire por el lado positivo y se venga para aportar y no para frenar a otros. Y habrá que ver qué pasa con Shelton Benjamin, pero no sé. Tengo una discusión interna dentro de mí de que vuelve bien, vuelve mal. No sé. Estoy bastante extrañado con esta vuelta.
Aquí la gente en el chat comenta que a lo mejor es un caso como Jinder Mahal, ¿no? Y le dan el título y todo. Yo creo que si Shelton de pronto no revela que tiene familia en un país de que quieren entrar en el mercado y es un país que se puede explotar para WWE Network... No creo que vaya a suceder, no le tendría esa fe, pero espero que le vaya bien. Shelton siempre fue uno de mis favoritos. Uno de esos luchadores que siempre apoyas esperando que le den algo y nunca le dan nada. Y ahora, a esta edad que regrese, pues estará bien, a ver cómo le va y a ver cómo lo utilizan, a ver para qué lo quieren, ¿no? Para qué le ofrecen un contrato. Tenemos luego Lucha Underground esta semana, que fue la semana de las semifinales de la Cueto Cup. Prince Puma venció a Fénix con la intervención de Marty Demott. Pentagón Dark venció a Mil Muertes con ataque previo de Cage. Y la próxima semana es el gran show de la final de la Cueto Cup. No solo esta final de Prince Puma contra Pentagón Dark, que ya de por sí llama la atención, sino también el promocionadísimo combate por el título de Lucha Underground, Johnny Mundo contra Rey Mysterio. Y por otro lado, en el Brawl final de esta semana, hubo un encuentro entre Mil Muertes y Cage por el tema de que Katrina quiere quitarle ese guante de poder a Cage y que Cage atacó a Mil Muertes y todo lo demás. Así que no sé si ese combate se llevará a cabo la próxima semana, pero también está por ahí. Y creo que Lucha Underground ha entrado en un momento en el que está con la intensidad en todo lo alto, con estos combates importantes, así que llama la atención.
Es curioso que tenga tan poca repercusión comparado con las otras dos temporadas, cuando están en un momento bastante bueno. O sea, como bien dices, esta final de la Cueto Cup, este Prince Puma contra Pentagón va a ser muy interesante. Y aparte, el Johnny Mundo contra Rey Mysterio por el título, me parece que va a ser un duelo bastante espectacular. O sea, Rey Mysterio en Lucha Underground ha dado muy buenas actuaciones y Mundo es Johnny Mundo. Podemos esperar un gran combate. Y aparte de esto, esta rivalidad entre Mil Muertes y Cage, que está siendo bastante interesante, siempre de una forma o de otra consigue mantener relevante a Mil Muertes, que es una cosa que me encanta, a pesar de las derrotas que ha tenido y a pesar de todo lo que le pasa, sigue teniendo esta aura de ser completamente supernatural, que se dice en inglés, o sea, tan fuera de todo, tan bestia, tan místico, tan todo. Me parece que es súper interesante la forma en la que tratan a Mil Muertes, y un duelo con Cage, con el guante de poder, y está en un modo ahora espectacular. Me parece que va a ser muy interesante de ver. No creo que sea la semana que viene, más que nada porque tenemos estos dos combates tan grandes y supongo que les querrán dar tiempo. Pero desde luego, Lucha Underground está en un momento bastante interesante de forma. Y es lo que digo, es una lástima que no tenga este fenómeno fan que tuvo en principio, porque están dando un producto bastante interesante últimamente. Habrá que ver la temporada que viene, qué pasa exactamente con tanta salida y todo esto. Habrá que ver cómo consiguen reinventarse.
Pero desde luego, si hay cuarta temporada.
Cierta fe en Lucha Underground. No, sí, también es verdad. Habrá que ver si hay cuarta temporada. Lo doy por hecho cuando, bueno, puede ser que se acabe aquí el tema. Pero, en fin, no sé. Parece que Lucha Underground sigue siendo un programa a tener en cuenta semanalmente hablando.
No, sí, y con esto que les cuento, para la próxima semana lo que comentamos aquí de esos combates importantes, es un producto que vale la pena ver. El problema es que ha segregado tanto a su público, ha creado un público tan de nicho, que es difícil moverlo de manera más masiva, ¿no? Con lo que hemos comentado hace poco, hubo un show, el show de Jeremiah Crane contra Taya, el show que también en ese mismo show, Marty DeMoss ataca a Fénix y lo ataca con un tenedor y demás. Hay cosas que no son del gusto para toda la gente, y eso hace que pues el público decida dejar de ver Lucha Underground. Y desde ese show, los datos de audiencia han estado en picada. No sé cómo le habrá ido ahora recientemente, tal vez con algo de estos combates importantes, llama un poco más la atención de la gente. Pero aún así creo que ha perdido bastante público. Nos quedamos con lo que hay, que es buen wrestling, así que veremos cómo les va en estos combates y de cara a lo que será Última Lucha 3 y todo eso. Pero sí, Lucha Underground podría haber sido más y no lo es.
También está el factor serie de televisión, que yo creo que es algo que a los fans del wrestling nos cuesta más de asimilar en cierta forma. Como el wrestling es algo que es eterno, por así decirlo, que es semanal, que pasa siempre, los grandes programas, me refiero, o sea, los WWE, Global Force, gente que tiene programación fija semanal, como es algo que sucede siempre, sucede todas las semanas, estamos acostumbrados a seguirlo. Y Lucha Underground, con el tema este de que tiene mid-seasons, tiene parones entre temporadas y todo esto, creo que hay mucha gente que se ha olvidado siquiera de que Lucha Underground existía. O sea, con el esperar de las temporadas, la gente se ha acabado olvidando de que Lucha Underground existe, y es un problema bastante bestia, porque la primera temporada logró llamar mucho la atención, la segunda a partir de la mitad empezó a bajar muchísimo, y esta tercera hay gente que ni siquiera sabe que Lucha Underground sigue en el aire. O sea, es bastante triste, y creo que es una de las cosas que también ha afectado bastante, aparte de esto que dices de que han segmentado demasiado la audiencia que tienen. El tema mid-seasons, el tema parones, es algo que también afecta bastante en el wrestling, y es una auténtica lástima porque Lucha Underground prometía muchísimo y se ha acabado quedando en su tercera temporada en algo bastante, bastante flojo a nivel atraer gente. Es una auténtica lástima.
Hablando de Lucha Underground y Johnny Mundo siendo el campeón, Global Force ha anunciado en su último programa que debuta un nuevo luchador en su roster. Y la pregunta aquí es, ¿qué te parece el nombre, Capo? Hemos pasado de John Hennigan, Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Mundo, y ahora Johnny Impact.
Dios mío, es que no entiendo la manía que tiene este señor de cambiarse el nombre cada vez que va a un sitio nuevo o que tiene que reinventarse cuando sigue siendo el mismo tío. O sea, he oído por ahí que es una especie de parodia con lo de Johnny Nitro y todo esto, pero es que tampoco veo que tenga ningún tipo de sentido. No entiendo el nombre. Johnny Impact, es que... no sé, no me gusta absolutamente nada.
Es que yo me imagino
como
que
Johnny Mundo lo hubiera hecho bien, como John Morrison también. No
viendo sus posibilidades de qué nombres puede usar, porque me imagino que Johnny Mundo es propiedad de Lucha Underground, no puede usarlo fuera de ahí. O Lucha Underground Triple A, ¿no? Me imagino. Dice, no puedo usar John Morrison, que es el otro más conocido tal vez, porque es de WWE. Y si uso John Henningan, es como muy lejos de Johnny Mundo, ¿no? Así que mejor otro nombre, Johnny Impact.
Pero podría haber seguido con lo suyo, que era copiar apellidos a estrellas del rollo, yo qué sé, Johnny Hendrix o yo qué sé, tiene mil posibilidades, Johnny Cobain, aunque sería un giro bastante inesperado, yo qué sé, podría hacer mil cosas, pero es que Johnny Impact, es que no sé, es que me suena, el proceso este que me has contado suena muy lógico, pero no sé, es que sigo sin entender el porqué de Impact, el porqué exactamente tiene que llamarse Impact, pero bueno... No sé, al final el nombre es algo que tampoco es tan importante en cierta forma, a pesar de que ayuda a marketear un luchador y ayuda a marketear cualquier cosa.
Mira, acá
pero
dice
me parece
Andrés,
que no es tan importante.
Dice que si llega a Raw va a ser Johnny Angle o si va a Ring of Honor puede ser Johnny Honor.
Johnny Honor me parece el mejor nombre de la historia. Ojalá llegue a Ring of Honor, por favor. Johnny Sekai en Japón. Es que
o llega a New Japan, es Johnny
las
Japan.
Las posibilidades son infinitas. Johnny, o Johnny New, o sea. Ay. Johnny,
hablando
Johnny,
más,
nunca cambies.
Más de Global Force. Alberto el Patrón fue despojado del título mundial de Global Force. Esto que se suma a su suspensión indefinida. Y esto viene como resultado no solo de la situación en la que estaba involucrado, que fue lo que llevó a su suspensión, de la posible discusión con Paige y lo que pasó ahí, sino más por el lado de cómo él se ha comportado, al parecer, con esta relación con la empresa a partir de la suspensión. Y en general, parece que tiene una actitud que no ha gustado mucho a la directiva. Y entre sus compañeros también se dice que hubo problemas con él discutiendo con Paige ahí en las grabaciones y que no les ha gustado su actitud y todo eso. Así que Alberto básicamente ha sido apartado por la empresa de manera indefinida, como ya digo. Le han quitado el título y, es más, yo te diría que no sé si volverá o no. Y me apunto por el no.
Sí, a mí me hizo mucha gracia cuando salió a decir no, que es que no me lo han quitado, que me he ido yo, o sea, que lo he dejado yo vacante. Me ha sonado mucho a esto, a la excusa de no, que la he dejado yo, ¿sabes? Que he dejado yo a la novia, o sea, me ha sonado muy, muy bestia. Y no sé, Alberto el Patrón sigue para mí cayendo cada vez más en un pozo de miserabilidad. No sé, me parece un tío que es que realmente no sé ni por qué todavía está copando titulares. Cuando ya se sabe completamente que allá donde pasa todo lo convierte en toxicidad, o sea, me parece un señor que Global Force lo mejor que puede hacer es desprenderse de él, han hecho muy bien quitándole el título, ha hecho muy bien Cornette también en Destination X remarcando esto de no lo ha dejado él, se lo hemos quitado nosotros, o sea, muy bien Cornette, muy bien, grande, y me parece que cuanto antes se alejen de la imagen de Alberto el Patrón, de su relación con Paige, de la toxicidad que emite este hombre, mejor para Global Force, mejor para la marca, mejor para el producto y mejor para todos los fans. O sea, lo que pueda generar este hombre no compensa lo que pueda quitar a la empresa a este hombre. Así que han hecho un gran paso quitándole el título. Habrá que ver cuál es el futuro del título global de Global Force Wrestling. Y sí, yo también me decanto porque esto va a significar el adiós definitivo de Alberto el Patrón a Global Force Wrestling y espero que sea así. Porque este hombre, es lo que digo, provoca más desastres que beneficios para cualquier empresa. Y tal y como está ahora, en el modo en el que está ahora mismo, me parece que Global Force no quiere ser partícipe de lo que pueda acabar haciendo este hombre, la verdad.
Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que la empresa, viendo que este tipo, pues, tal vez es un nombre importante, ha llamado la atención en su llegada al programa de televisión, pero sí va a ser un problema constantemente, y lo es, porque sale en las noticias con problemas de este tipo con la novia... Y siempre está en la prensa para cosas negativas, básicamente. No vale la pena mantenerlo en el roster por lo mucho que pueda aportar, por lo importante que sea, tal vez. Creo que genera no solo mala reputación para la empresa, una mala imagen que se suma también a la no tan buena imagen que tiene ya de por sí Global Force y Impact Wrestling, sino también que genera molestia dentro en el backstage, entre las personas que trabajan con él. Así que es mejor mantenerlo alejado y, como digo, creo que no volverá. Y veremos qué es lo que sigue para él, porque también, con todo esto que se está creando en esta figura suya, ¿quién más querrá trabajar con él? No sé, que está programado para Triple Manía, me parece, va a aparecer en AAA, pero después de eso, no sé si alguien más va a querer llevarlo a su empresa.
Será curioso ver dónde acaba este hombre. Al final acabará diciendo, pues me monto yo mi propia federación o algo del estilo. No me extrañaría absolutamente nada en él. Y habrá que ver, porque este hombre allá donde va quema el puente. O sea, volvió a WWE, se fue peleándose con todo el mundo, fue a Lucha Underground, también salió peleado, fue a AAA, les ha hecho 40.000 cosas, pero AAA le sigue necesitando y siguen llamándole. No sé, este hombre acaba muy mal allá donde va, y es lo que digo, o acaba quedándose sin buqueos y acaba retirándose simplemente porque no tienen dónde caerse muerto, por así decirlo, o acaba fundando su propio casino, como diría Bender. O sea, habrá que ver exactamente qué pasa aquí, pero vamos, el futuro de Alberto el Patrón, a pesar de que de momento aún va a tener ciertos buqueos por allí, porque hay empresas que siguen necesitando el nombre de Alberto, que sigue siendo un draw, entre comillas, creo que va a llegar a un punto en el que sí, en el que no le va a querer absolutamente nadie, y de tanto quemar puentes se va a quemar él mismo. Así que veremos el futuro de Alberto el Patrón, pero no pinta nada bien, la verdad.
Por último, para cerrar el programa, se ha anunciado ya, lo he visto ahora cuando veía NXT esta semana, ya han puesto la fecha para el debut del Mae Young Classic en el WWE Network, y el programa se emite, el primer programa, según pusieron aquí, el lunes 28 de agosto, o sea, una semana después del Raw posterior a SummerSlam. Y lo que me preocupa de esto es que no sé cómo vaya a ser la duración del programa, ni cuántos episodios vayan a hacer, porque si es un torneo de cuántos participantes, ¿32? ¿32 uh-huh. son? Hay que hacer toda esta ronda, la primera ronda, luego la segunda ronda, porque lo que viene es las semifinales, si no me equivoco. Y eso está programado para el 12 de septiembre, lo cual desde el debut del programa, que es el 28, pasaría 1, 2, 3 semanas para que se realice ese show. Así que en 3 semanas no va a ser un show semanal, porque en 3 programas no va a cubrir todo. Por lo que nos va a exigir, creo, bastante tiempo para ver todo el torneo y llegar al 12 de septiembre viéndolo todo.
Sí, va a ser curioso ver cómo se lo montan con el Mae Young Classic. Desde luego, como dices, no tiene pinta de que vaya a ser un programa semanal. Yo apuesto más porque va a ser algo, pues si no partido fragmentado en 2 noches, va a ser un corte íntegro en plan 3 horas ahí, o 4 horas de
pay-per-view. O si no, lo ponen temporada completa como una serie de Netflix, ¿no? 5 sí. o 10 episodios completos ya para que veas todo y llegues al 12 habiendo visto todo.
Sí, desde luego, otra opción, y me parece que sería la mejor de todas, en lugar de segmentar en noches y cosas de este estilo, parece que sí que sería la opción más adecuada, la de segmentar en plan, como tú dices, sacar toda la temporada de golpe. Pero no sé, parece curioso, he oído críticas ya de que, bueno, y me parece que ya lo han terminado de grabar absolutamente todo, he leído críticas de que hay quien dice que ha sido mejor que el Cruiserweight Classic incluso, así que habrá que ver exactamente qué sale de aquí, pero yo estoy con el hype bastante subidito ahora mismo. Es como dicen aquí en el chat, que parece horrible la organización del Young Classic, que parece otra gran idea mal ejecutada. Habrá que ver cuando salga exactamente cómo lo hacen todo. Pero sí, yo parecía tener claro que iba a ser un semanal, así como fue Cruiserweight Classic. Uh-huh. Pero si lo acaban sacando toda la temporada en plan Netflix o acaban haciéndolo de cualquier otra forma, en el futuro ya podremos hablar de fracaso o no. Pero de momento me parece que es precipitarse un poco.
Sí, veremos cómo organizamos el tiempo para ver todo, porque si es así, pues va a exigirnos tiempo. Tener que ver todo en tan poco tiempo para llegar al 12 de septiembre, como digo, para ver la final. Pero bueno, es lo que plantearán hacer, veremos cómo les va. Y con eso podemos ir cerrando el programa por el día de hoy, habiendo comentado de todo en esta ocasión, hablando especialmente de NXT TakeOver de esta noche. Les recuerdo que estaremos para comentar ese TakeOver luego de que suceda en directo, y haremos la previa también para SummerSlam en ese mismo show. Y bueno, acá pues veremos que con lo que hemos hablado ahora sea un buen show el que ofrezca NXT esta noche, y que además mañana SummerSlam sea un show incluso mejor.
Sí, desde luego espero bastante de TakeOver, a pesar de todo, a pesar de todo lo que he dicho al respecto, de que hay luchas colganderas. Me parece que va a ser un muy buen show en general. Los TakeOver siempre son interesantes y veremos SummerSlam si consigue que nos guste absolutamente todo, nos decepciona. Ya hablaremos del tema en futuras ediciones del programa. Y nada más, encantado de estar aquí una semana más, y la próxima será más y mejor.
Nuevamente les recuerdo, esta noche en directo en este TakeOver previa de SummerSlam, y mañana también, luego de SummerSlam, estaremos comentando lo que habrá dejado ese show. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.